Oremos, hermanos, para que el plan del Señor Jesús, que está maravillosamente revelado en su Evangelio, se cumpla especialmente en cada uno de nosotros. Que deje de ser algo a lo que añoremos, sino que verdaderamente nos gocemos en su cumplimiento. Le pedimos a Dios nos envíe el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Roguemos también por las necesidades especiales de todos los que viven en nuestra casa, alrededor nuestro, que dependen de nosotros, para que el Señor les conceda la gracia de caminar todos juntos, nos conceda la gracia de caminar todos juntos en la conversión. Vamos a rezar una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Los que saben dicen que los problemas en la iglesia empezaron cuando se le dejó de orar después de misa a San Miguel Arcángel. Vamos a invocarlo sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestra comunidad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, en nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Póngale, Señor, que no pueda dañarnos. Tú te lo pedimos, y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ave María Purísima.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que el Señor nos arregle, nos componga, nos restaure, nos vuelva a... nos reinicie. Te lo pedimos, Señor. A ver, empezamos con una pregunta. Todos los que estamos aquí tenemos aparentemente uso de conciencia, ¿sí? ¿Estamos conscientes de que estamos aquí? ¿Estamos conscientes de la época en la que vivimos? ¿Estás consciente de tu edad? ¿Estás consciente de tu peso? ¿Estás consciente? ¿Estás consciente de tus errores? ¿Sí?
Sí.
¿Reconoces tus errores? ¿O eres de los que todavía no se descubre ni uno? ¿No? ¿Sí? Ok. Cada uno de nosotros, en nuestro mayor o menor grado de conciencia, de alguna manera, eventualmente se puede hacer una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? No como cuando tenías 8 años, en el que alguien te preguntaba, ¿y tú qué crees que vas a hacer cuando seas grande? ¿Verdad? Y bueno, había una lista inmensa de propuestas extrañas, ¿verdad? Astronauta, policía, bombero, ¿verdad? Maestro, bueno, eso no me tocó, mira. Maestro. ¿Qué? ¿Qué qué?
Es que era una
canción. Cada quien tuvo su sueño. Eso no implicaba la misión. ¿Sí? Que quede claro esto. Una cosa era lo que tú hubieras querido ser, ¿verdad? Alguien hubiera querido ser un rico, malo, despiadado y baquetón, ¿verdad? Gracias a Dios no le puso Dios los recursos para que lograra ese tipo de cosas, ¿verdad? Una cosa es lo que tú querías ser, o hubieras querido ser. Otra cosa es lo que eres ahorita, así, con puntos suspensivos. Lo que eres es lo que vives, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. ¿Sí? Eso es lo que más o menos aparentemente eres ahorita, sin perder la esencia que eres hijo de Dios, sin perder la esencia de que estás llamado a una misión de parte de Dios. Entonces, una cosa fue lo que soñaste, una cosa es lo que has hecho hasta ahorita, y una cosa distinta puede ser, quizá no, quizá ya se juntaron las cosas que haces con la misión que Dios te ha asignado. Pero vale la pena, de otra manera estaríamos haciendo cosas inútiles en nuestra vida, preguntarnos las veces que sea necesaria si lo que estamos haciendo verdaderamente es lo que Dios quiere que hagamos. Si estamos haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos, pues son prácticamente cosas inútiles. Piensa en un trabajo, por ejemplo, que a ti te contratan con el objetivo de coordinar X operaciones y tú haces otras cosas dentro de ese trabajo. Otras cosas. Puedes limpiar un escritorio, puedes arreglar un problema en el patio, puedes irte a la sala de máquinas y qué sé yo. Pero para eso no te contrataron. Y la parte para que la que te contrataron quedó sin alguien que la ejecutara, aunque estuvieras ejecutando otras cosas que ya había quien las hiciera. Nuestra vida a veces empalmamos cosas y andamos queriendo usurpar roles de otras personas. Es que ese rol ya lo está haciendo alguien más, inclusive en tu familia, en tu casa. Es muy común, desde que en este escenario de guerra cultural que estamos viviendo, es muy común que en este enfrentamiento de sexos que han promovido, ¿verdad?, la mujer contra el hombre, fundamentalmente, una guerra que empezó en los 70s, 80s, cuando anteriormente era la guerra de castas, ricos y pobres, ¿verdad? Vemos que hay una constante usurpación de los roles, o sea, las mujeres haciendo los roles de los hombres, los hombres no haciendo los roles que les corresponden y tampoco haciendo los roles de las mujeres. En muchos sentidos traemos una desorientación. Los hijos queriéndose convertir en las autoridades que dirijan y coordinen y dirijan la familia, ¿verdad? Y te encuentras a pequeños, acuérdense de aquellos libros famosos que salieron hace como 20 años, ¿verdad? Hijos tiranos, pero había un concepto primero, ¿no? Ya mezclaste otro título. Padres obedientes, hijos tiranos, exactos, porque era una generación que estaba educada para ser obediente, y cuando alguien viene y le da la orden, el hijo le da la orden al papá, el papá termina ejecutándola, pero ese no era su función. A lo que quiero llegar, al punto concreto, es que aquí hay un asiento adelante, Pau. Esa que necesitamos una y otra vez revisar si lo que estamos haciendo es lo apropiado. Hoy en la mañana comentábamos sobre, en una de las redes sociales, salió un sacerdote bailando así de una manera medio estrafalaria, y algunos se sentían identificados de ver al sacerdote muy joven bailando de esa manera en medio de una celebración. Y alguien le hacía una pregunta muy atinada, ¿no? ¿Qué tantas almas considera usted que ganó con ese bailable, ¿no?, para el Señor? Entonces, a veces hacemos eso, ¿no? Perdemos demasiado tiempo en contextos, en escenarios, queremos arrebatarle la atención a Dios y concentrarlos en nosotros muchas veces. O todo lo contrario, queremos que el mundo gire a nuestro alrededor. En el Evangelio que vamos a ver el día de hoy, este planteamiento Jesús lo descubre. Jesús siempre está mostrando a qué vino, cuál es su misión. Y no es una misión como cualquiera. Por ejemplo, qué importante que nosotros entendiéramos nuestra misión en la vida, la misión de, si vives con una persona, ¿verdad?, la misión de tu cónyuge, la misión de tus hijos, porque a veces los padres de familia pueden tender a atropellar a sus hijos queriéndoles imponer una forma específica de vida. Y no me refiero a la educación, por supuesto, ni a la cultura. Me refiero a querer imponer una manera muy contraria a veces a lo que el propio hijo quiere desempeñarse. Hablemos de vocaciones, de repente alguien quiere vivir en la vida sacerdotal, y cuántas veces hemos escuchado que se acerque el padre de familia y si tú te metes al seminario yo te desconozco completamente como hijo, cosas de ese tipo. Ya hemos escuchado muchas historias. Pero centrarnos en que Jesús revele su misión una y otra vez implica estar muy atentos a su plan, porque vuelvo a citar un ejemplo que permita entender esto muy bien. Cuando tú ves una película de ciencia ficción o ves una película así de acción, un thriller, ¿verdad?, y ves a la gente, fulanito de tal, haciendo una desempeñando, llevando a cabo una misión. A veces no comprendes lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, hasta que de repente ves las instrucciones que le dieron del mando central. El mando central le dijo: tienes que lograr este objetivo, salvar a tal persona y salir avante con tal documento. Jesús revela la misión que el Padre le ha dado. Y en esa misión estamos incluidos. O sea, somos el target, somos el objetivo específico de la misión de Jesús. No es cualquier misión. Y tú no eres tan importante, aparentemente. Pero sin embargo, Dios manda a su Hijo único, ¿verdad?, a dar su vida por cada uno de nosotros, por una particular misión. Aquí hay un asiento. Entonces, yo considero que el día de hoy nuestra meditación corresponde a estar muy atentos a cómo podemos llevar a cabo esta circunstancia, ¿verdad? Rosalía, si quieres traerse unas sillas de las... Así son aquí medio luna, un día no viene nadie, el otro día se llenan todos, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos en esta tonalidad, ¿está bien? Vamos a ponernos en la frecuencia de revisar nuestra vida el día de hoy. Tenemos que revisar nuestra vida. No tiene nada que ver con nuestras rutinas, no tiene nada que ver con nuestras expectativas, tiene que ver con el plan de Dios. Porque en el día, ¿qué decían los grandes santos? San Alfonso María Ligorio, por ejemplo, ¿qué decía? Y lo dicen todos, ¿eh? Que en la vida hay dos días especialmente muy importantes en nuestra vida. El día de hoy es el más importante de todos los días, porque es el único día que puedes ejercer plenamente, y el día que te vas a morir, el último día. Y un día esos dos días se van a juntar, ¿verdad? Y esos, cuando se junten esos dos días, inevitablemente vamos a entrar a un examen natural de decir, ¿qué estaríamos haciendo ahorita? Fíjense qué interesante cómo le hace San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, en su metodología para elegir, para saber qué elegir. Nosotros todos los días andamos eligiendo qué hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo, para ir, dónde ir, a qué dedicar nuestro tiempo, si continúo o no continúo con aquel proyecto, etc. San Ignacio de Loyola plantea fundamentalmente tres formas de operar para hacer una elección. La primera dice, cuando hay una gracia de primer nivel. Una gracia de primer nivel es cuando un día amaneces con la firme convicción de que tú tienes que ir al retiro. Firme convicción de que tienes que perdonar a aquella persona. Firme convicción de que tienes que cerrar la boca. Firme convicción de que te vas a aplicar para aquel trabajo. No hay duda, no lo pasas por ningún filtro. Estás completamente consciente de que eso es y no hay nada que te haga dudar. Si te quieres convertir, firme convicción y ya no hay duda. Si quieres ir al Santísimo, si quiero ir, si quiero apartarme de esa condición de vida que no me está llevando a ningún lado, firmísimo para todo. Eso es la gracia de primer nivel. En segundo forma de operar, dice, y es la más tradicional de todas las reglas de los ejercicios ignacianos, es que en todo momento tienes que valorar, lo voy a poner con esa palabra, ¿qué estás experimentando? Por ejemplo, ¿qué sientes tú cuando vienes a escuchar palabra de Dios? ¿Qué sientes? ¿Qué siento yo cuando me junto con aquella persona? ¿Qué siento yo cuando escucho ese tipo de música? Para experimentando o viendo lo que yo siento, siento consuelo, siento gozo, siento paz, siento satisfacción, siento incomodidad, siento morbo, siento envidia, siento resentimiento. Dependiendo de lo que yo sienta, específicamente, cuáles son qué cosas me están sucediendo, enlistarlas y ver cuáles caen en el contexto de Dios y cuáles están fuera del contexto de Dios. Y eso es para tomar una decisión. Oye, que te invitan a trabajar a tal ciudad, vas a ganar tanto, te vas a relacionar con tanta persona, pero te vas a deslindar de tal o cual cosa. Y dices tú, mira todo lo que siento. O sea, no estoy a gusto. Ya sé que está muy interesante el reto, ya sé que humanamente me va a resultar productivo, pero hay un desasosiego, una incomodidad.
Ese es el segundo escenario. Primer escenario entonces, gracia de primer nivel. Segundo, constatar cómo ando en términos de consolaciones y desolaciones. Y tercer nivel, para saber qué o cómo debo elegir, es dividirlo en dos partes. La primera, hacer una lista de los pros y los contras. Oye, quiero comprar un carro. Así de sencillo. Dios tiene que entrar en todas las decisiones de nuestra vida. A ver, ¿qué pros tengo de comprar este carro? ¿Qué me va a generar? ¿Qué voy a experimentar? ¿Me va a dar el servicio? No, nomás así desde el punto de vista extraño. ¿Qué voy a producir yo por dentro? A ver, ¿este tipo de carro me va a hacer una persona más vanidosa? ¿Una persona, o me va a hacer más sencillo, más servicial, más rápido para moverme? Cualquier cosa, este trabajo en el que voy a hacer, esta ropa con la que me quiero vestir, ¿qué pro tiene y qué contra? Ya sé que en nuestra vida práctica no tomamos las decisiones así, somos por gusto. Sí, pero hay muchas cosas que nos gustan que no nos caen bien. En la comida podemos encontrar un ejemplo rapidísimo. Comemos cosas, ¿cómo está? Buenísima, ¿verdad? Pero en la noche, ¿cómo te fue? Re mal, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a definir, sobre todo en las decisiones trascendentales. Oye, ¿me caso o no me caso? ¿Adoptamos o no adoptamos un hijo? ¿Tenemos un hijo más o no tenemos un hijo más? ¿Compramos una casa o no la compramos? ¿Nos cambiamos de casa? ¿Nos cambiamos de ciudad? ¿Nos cambiamos de trabajo? Todo es un listado de pros y contras. Y por último, amarra con una cosa muy interesante. Y esto es bien importante, ¿eh? Es más, a la hora de pecar, yo te sugiero que antes de elegir, así estás en la plena tentación donde todos los sentidos se confrontan, ya hay cortocircuito en todos lados, ¿verdad? No me veas con esa cara. Y cuando está pasando todo eso, ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Cómo te hubieras sentido ahorita que te estás muriendo con esa situación que viviste o que hiciste o lo que estás pensando? ¿Saben cuál ha sido un buen método en lo personal para dejar de pecar? No sé si les guste que hablemos de esto, pero sí. No importa que no te guste, lo sí. Ocupas. Levante la mano el que ya pecó esta semana. Y es lunes, ¿eh? Y miren cómo están. Sí. Pero fíjense bien, ¿eh? Nomás piénsate enfrente del sacerdote, viendo a ver cómo le dices lo que otra vez te volvió a pasar. Y ya con eso, verás que ayuda un poquito. Es nada más una recomendación. Entonces, que no se te olvide las tres formas de las que estamos mencionando que sirven para tomar una decisión y funciona, ¿eh? Hay, el mecanismo se puede ser más sofisticado, por supuesto. Pero ya con que nos dediquemos un poquito de tiempo y sobre todo un tiempo impregnado de oración, cambia mucho cuando tienes que tomar una decisión si oras un minuto, si oras 15 minutos o si oras una hora antes. ¿Qué tratan? O si no, o si oras. Acuérdense aquella frase bellísima que apuntalamos este año. Cuesta muy caro no rezar. Sale carísimo no rezar. Es una tragedia en nuestra vida no orar. Es estar expuesto a la acción del demonio sin ninguna protección. En la oración manifestamos nuestra voluntad de ser hijos de Dios y que Dios nos bendiga, nos cuide y nos diga y nos dirija en su camino. Muy diferente estar vinculados a Dios. Y si no podemos rezar con largos periodos de tiempo, la metralleta de pequeñas jaculatorias, pequeñas oraciones disparadas hacia el cielo. Dios mío, bendíceme, Dios mío, cuídame, envíame tu espíritu, ábreme el camino, ángel de mi guarda. ¿Qué más quieres? Imagínate si fuéramos capaces de ver a nuestro ángel custodio. O sea, ¿con cuánta protección nos sentiríamos si fuéramos capaces de saber que traemos un enviado del cielo cuidándonos? Pero como somos muy incrédulos, no hacemos uso de ese recurso que Dios nos lo ha puesto para nuestro bien. Vamos a proclamar la palabra de Dios y vamos a entrar al tema entonces de la misión, ¿verdad? Jesús sigue revelando su misión.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor.
Pregunta rápido a quemarropa, ¿por qué la división es tema evangélico? Si el Evangelium es una buena noticia, ¿por qué hablar de división es hablar de una buena noticia? A ver, hagan así, vamos a hacer un ejercicio de estadística rápido, disimulado, no vamos a hacer preguntas, nada más. Levante la mano tú, si en alguna parte de tu familia hay algún contexto de división, por lo que tú quieras y más, por dinero, por creencia, por cultura. Miren, prácticamente en todas las familias hay un factor de división. Quiere decir que el factor de división en las familias es normal, o se ha normalizado, cuando no debería ser lo mejor, porque acuérdense de aquella frase, divide y vencerás. Si el demonio tuviera dividido su reino, ¿cómo subsistiría? Y sin embargo, ¿verdad? El mismo demonio no hace esto. Y nosotros sí estamos divididos. Vamos a analizar qué clase de división es la que plantea Jesús, ¿verdad? Vamos a verlo por partes. Jesús dice, he venido, o sea, está diciendo su misión. ¿Estás de acuerdo? He venido a traer fuego a la tierra. Primera parte, la misión. He venido a traer fuego. Esa es la misión. ¿Cuál es su emoción atrás de esto? ¿Verdad? ¿Cómo desearía, cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? ¿Jesús quiere el bien o el mal?
Bien.
Okay. ¿Qué clase de fuego? Háblame de las propiedades apropiadas del fuego para calentar en época de frío. Sin el fuego no podríamos prácticamente realizar ningún proceso, ni en la cocina, ni en la metalurgia, ¿verdad? Entonces el fuego es necesario desde muchos puntos de vista. Tenemos una temperatura corporal, nosotros mismos llevamos un fuego por dentro. Las pasiones son caracterizadas como una especie de fuego que el ser humano tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de fuego quiere Jesús traer a la tierra? Y hay explicaciones muy sencillas, no vamos a irnos por ninguna complicada. El fuego de su amor, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de su pasión. Jesús quiere que ardan las cosas. Yo creo que en ningún año como este yo he encontrado, no sé qué opinas tú, he encontrado en las múltiples formas de definir la problemática actual que le sucede al mundo, a la sociedad, a la juventud, que el acontecimiento más dramático que se está viviendo es el de la indiferencia. Somos indiferentes prácticamente a todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los obispos, por ejemplo, en nuestro país decir, es que no podemos acostumbrarnos a la violencia? Están denunciando un fenómeno de indiferencia. O sea, no importa cuántos muertos, no importa cuántas dompadas de muertos, así se contaban en Chihuahua hace unos años, ¿verdad? La cantidad de muertos por fin de semana, por dompadas, fíjense. O sea, ya no por individuos. Entonces, acostumbrarnos a vivir de esa manera es tener un gesto de indiferencia ante el plan de Dios. Una familia que se acostumbra al desamor, al maltrato, el caos que genera la desorganización económica, el problema que producimos todos nosotros cuando no cumplimos nuestro rol, nuestra obligación. Entonces, ¿cuánto desearía que las cosas estuvieran ardiendo como plan de Dios? ¿Qué quisiera Jesús que ardiera en nuestras vidas, que está apagado? ¿Qué está apagado en el área de nuestra vida, por ejemplo? ¿Qué ha sucedido en ciertos contextos donde se acaba la esperanza, donde se acaba la alegría, el gusto por la vida? Pareciera que esta forma de vida que se ha adoptado en estos últimos años ha aniquilado el gusto por la vida como tal. Ya no vivimos, ahora dicen los expertos que solo sobrevivimos, ¿verdad? Vamos tomando, pepenando, cascareando, poquito de aquí, poquito de allá, lo que dé satisfacción, lo que me genere dopamina, lo que me dé una alegría momentánea. Nos llenamos de actividades distractoras, desde el comer, desde el ejercitar, desde el pasear, pero pareciera que fundamentalmente no deja nada. Ya saben que yo siempre les platico aquí, y es mi obligación dentro del ámbito de la meditación y de la reflexión que hacemos juntos, plantear muchas veces lo que a mí me pasa, porque a veces me pasan cosas que yo sé que te pasan a ti. Y de alguna manera, como estamos en este forcejeo con la voluntad de Dios, estamos en medio de nuestras propias vidas, con nuestros propios retos, problemas, angustias, sufrimientos, alegrías, pero Dios está constantemente haciéndose presente. Y desde la mañana amanecí en la semana algunas ocasiones con el pensamiento de encontrar específicamente un audio, sin saber qué audio. Ya saben que Dios sabe, ¿verdad?, en qué página están las cosas. Y de repente, toda la semana me habló del mismo concepto. Y voy a decirlo porque es un pecado que hay que confesar, ¿verdad?, además. Y los pecados no nomás se confiesan en el confesionario, ¿sí saben ustedes? Hay una fórmula que la iglesia tiene en la liturgia hace mucho tiempo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Entonces, ahorita yo primero y luego tú, ¿ok? Pero descubrí que un anhelo que Dios puso en mi corazón desde el principio de los escenarios de la conversión ya no estaba vigente. Fíjate qué terrible. ¿Cuál crees que era? Descubrir que el plan por excelencia que Dios tiene para mí, para ti, yo ya no lo tenía en cuenta. Te lo voy a preguntar así bien sencillo. ¿Qué quiere Dios que seas tú? Dilo. Santo. Eso es lo que Dios quiere. Tú podrás querer seguir siendo astronauta, policía, bombero, chef o lo que tú quieras, ¿verdad? Pero Dios quiere que seas santo. Y cuando yo escuché esa palabra en mi oración, hagan de cuenta que se me activaron los frenos, los ABS automáticos del vehículo. Y me di cuenta que yo ya no. Dios quiere que sea santo, pero yo ya no. Y empecé a hacer un análisis de qué había pasado con ese objetivo, con esa misión, con ese anhelo, con ese gozo en el corazón que antes estaba. Y de repente hay como una tela de decepción. Pues es que tú ya no calificas, ya no puedes. Y en medio de un mundo que todo el día te bombardea y te aplasta y tú dices, bueno, pues Dios mío, haz lo que tú puedas, es tu misericordia, pero hablar de santidad, ¿verdad? Como si se hubiera ido a kilómetros de distancia. Y ¡pum! Para cerrar la semana de todo, porque por donde iba leyendo, lo que iba abriendo, lo que iba escuchando, y todos los días tengo el hábito de estudiar un poco, reflexionar un poco, meditar un poco siempre, ¿verdad? Con cosas de la palabra. Todas iban apuntando a donde mismo, el llamado a la santidad. Y cierra con este evangelio, ¿verdad? Yo vine a traer fuego a la tierra. Eso trajo el Señor para ti, para mí. Y cuánto Él en su corazón desearía que estuviera ardiendo. Por eso cuando nosotros en este negocio de la fe, por donde vamos deambulando todos, nos topamos con una persona que tiene en el corazón un anhelo de Dios, es bien curioso, ¿eh? Porque es como una luz en medio del camino de oscuridad. O sea, en medio de la iglesia, en medio de tantos feligresía, en medio de tantos grupos, en medio de tanto ruido, que tristemente a veces es un ruido muy vacío,
¿verdad? Encontramos de vez en cuando una persona que siente el ardor y el llamado de Dios. Y ahí les va algo, curioso. Pocas veces son hombres. La mayoría de las veces son mujeres. Y la lista de las mujeres, claro que podemos hablar de un San Juan de la Cruz, claro que vamos a hablar de un San Pío de Pietrelcina, claro que vamos a hablar de un San Francisco Javier, claro, pero la lista de las mujeres es gigantesca. O sea, las mujeres pudieran amar, pudieran santificarse de una manera muy especial y le producirían al Señor un profundo consuelo. Es un llamado general para todos, pero no podemos olvidarnos de que somos seres sexuados, hombres y mujeres, complementarios, con roles diferentes, pero en esto de la vida espiritual, la cultura que vivimos, y tú alguna vez lo hemos platicado a través de los años, la cultura que vivimos para los hombres tiende a darnos demasiadas dosis de rudeza o de indiferencia a las cosas que importan. Cuando hay un llamado para escuchar la palabra de Dios, en los grupos vamos a encontrar 80% de mujeres, 20% de hombres. Y siempre es así la estadística. A veces se modifica un 70-30. Una ocasión recuerdo 65-45, pero normalmente es un 80, es un 70-30. Entonces, esto sucede constantemente. Entonces, Jesús revela, vuelve a revelar su misión. He venido, ¿verdad?, a traer fuego a la tierra, y quiero que arda, pues. No hay nada más frustrante que querer hacer una fogata y que no prenda, porque no sirve la leña. No hay cosa más triste que un hijo de familia que no responda al esfuerzo de un papá, de una mamá, que lo quieren impulsar para que salga adelante y surja como individuo, emerja apropiadamente. Después plantea otra cosa el Señor, ¿verdad? Inmediatamente después de eso, va a decir: tengo que recibir un bautismo. Para que todo esto suceda, tengo que recibir un bautismo, y cuánto me angustia mientras llega. La palabra bautismo en griego significa sumergirse. O sea, me tengo que sumergir, ya no en el agua del Jordán como con Juan el Bautista. Me tengo que sumergir en un bautismo, en un bautizo de sufrimiento, de entrega, de despojarme de mí mismo completamente en favor de el pueblo de Dios. Y experimento otra vez, primero la misión es concreta, tengo que recibir un bautismo, no me queda otra, lo tengo que hacer, es la voluntad del Padre. Y ahora la emoción de Jesús, cuánto me angustia. Sin embargo, fuera de la oración de Jesús en el monte de los Olivos, no vas a encontrar ver el rostro de Jesús en angustia constante. Pero había un sufrimiento constante en el corazón del Señor. Jerusalén, Jerusalén, o sea, que matas a los profetas y los apedreas. O sea, ¿cuántas veces he querido reunirte? Como la gallina, ¿verdad?, que reúne a sus polluelos bajo sus alas y tú no has querido, pero vas a lamentar porque no reconociste el día de la oportunidad que Dios te daba. Te van a cercar, te van a destruir, no dejarán piedra sobre ti. Y apenas habían pasado 30, 40 años desde que Jesús fue crucificado y resucitó, cuando esto ya estaba sucediendo. Hicieron pedazos a Jerusalén, lo hicieron pedazos. Y vean a Israel 2000 años después, sigue el conflicto, sigue el enredo. Los territorios de Gaza están mencionados en la Biblia, son motivo de conflicto. No hay nada ahí, prácticamente es un desierto, 40 kilómetros de largo, con 2 millones de personas. Una locura lo que está pasando ahí. La historia actual no es en blanco y negro, antes era más fácil entenderla, evaluarla, ahora todo es muy complicado, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, nomás por mencionar los famosos nuevos arreglos que se están gestando a nivel internacional con el tema de Ucrania y Rusia. La gente tiende a juzgar a las cosas a la ligera muy rápido y decir, es que Rusia se tiene que salir y dejar Ucrania en paz. Pero no puedes olvidar que Rusia también invadió Ucrania porque estaba a punto de firmar para el tratado de la OTAN y convertirse en una base militar. Entonces la primera parte de la negociación es, ok, no te voy a dar terrenos, te vas a tener que ir sin terreno Rusia, pero la OTAN no te va a considerar como parte de sus aliados. O sea, volvemos al principio. O sea, ya se murió un montón de gente, ya destruyeron un montón de infraestructura, ya hicieron pedazos a las familias, para que los hombres poderosos, ¿verdad?, renuncien a sus ambiciones, la maldad en el mundo medio se apacigüe en ciertos escenarios, digo, lo estoy explicando en muy breves palabras, ¿verdad?, y regresar otra vez al origen. ¿Y cómo se arregla el asunto de Gaza? ¿Y cómo se arregla el asunto de la conversión del pueblo de Israel? ¿Y cómo se arregla tu asunto y el mío? Si no hay un anhelo a la santidad, si no hay un anhelo a hacer la voluntad de Dios, vamos a permanecer indiferentes. La indiferencia es un mecanismo de defensa. Ah, es que no puedo hacer nada yo. Ah, duérmete. No puedo hacer nada. Come. No puedo hacer nada. Viaja. No puedo hacer nada. Gasta. No puedo hacer nada. Bebe. ¿Qué estamos haciendo dentro del plan de Dios? ¿Cuál es la misión? Jesús tiene bien claro la misión y va por ti y por mí. ¿Y nosotros? Pareciera que si hoy se reescribiera la historia de los cuentos y ya vemos que el príncipe valiente llega en su cabalgadura y desemboca para poder salvar a la princesa en todos los cuentos de niños, del dragón, nada es utópico, ¿verdad? Tiene un sesgo siempre concreto de la historia de la salvación. Y resulta que la princesa, a la hora de quererla salvar, dice, fíjate que siempre no, ya me acostumbré aquí al aliento de la bestia, ¿verdad? Entonces, digo, no podemos negar que vivimos como cómplices de una sociedad que se ha olvidado para qué fue creada, para vivir como hijos de Dios a imagen y semejanza suya. Para llegar al cielo, somos una naturaleza caída por el pecado, desde el pecado de Adán y Eva. O sea, perdimos el paraíso, perdimos la vocación, perdimos la inclinación apropiada de la vida. Pero alguien viene a restituirla y preferimos mantenernos desvielados en vez de aceptar la reparación que nos pudiera volver a combustionar en el corazón en favor de Dios. Pero ya estamos muy acostumbrados. Nuestra mente nos empuja. Hay un pecado tan sutil que se mezcla un poco con la pereza, ¿verdad? Pero es un pecado tan sutil de ya no pensemos en esto, ya relájate, ya échate otra, ándale. Súbele la tele, vamos a ver el partido. Vamos a los tacos. ¿Sí? Suenan frases familiares todas, ¿no? O sea, ya no le podemos seguir tanto vuelta a esa. No tienes otro tema. ¿Sí? Como este predicador, ¿verdad? Que en Estados Unidos lo mencionamos, creo, ¿verdad? La vez pasada. Este predicador que no habla más que de, hay que ser mejor persona, hombre. Hay que alivianarnos, hay que ser bien positivos. Y oye, pero el mensaje de Jesús. Sí, claro, el mensaje de Jesús. Sí, claro, también. Pero lo importante es que, mira, vamos tratándonos bien todos y vamos generando recursos y negocios y... cambiamos la redención por un apoyo, ¿verdad? Por un billetón. No hay que satanizar la riqueza, pero descubramos una y otra vez lo que dice la Escritura. La causa de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. El mundo está enamorado del dinero. Ustedes creen, ahí viene, ¿eh? Ahí viene la parte, la tercera parte del mensaje. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? Y es que esta famosa paz que nosotros todos la anhelamos ya dejó de ser la paz verdadera, la paz de Dios. Se ha convertido en un arreglo, en una transacción, ¿verdad? Una especie de pacificación. Inclusive se ha convertido en un refrán popular. ¿sabes qué? Vamos a dejar este tema para llevar la fiesta en paz. ¿Es cierto? ¿Sabes qué hay que hacer para llevar la fiesta en paz? Pues no le vayas a decir nada al párroco. No te metas con ningún problema con el que se siente enseguida de ti en misa. Oye, pero que aquel fulanito está haciendo tal o cual cosa. Déjalo, es su vida, allá él y sus consecuencias. Órale. No, pues qué regazón pegó Juan el Bautista. Hubiera podido haber seguido predicando en el desierto la conversión con todos los la fuerza que venía de Juan el Bautista, pero no, tuvo que ir a la ciudad imprudentemente, lo digo entre comillas y con un aire de cinismo, y confrontar al rey y decirle: no te está permitido vivir con la esposa de tu hermano, regrésala a su casa. O sea, el adulterio que tú estás haciendo como jefe de Estado, el pecado que tú haces, nos va a caer a todos encima. ¿Qué pretendía Juan el Bautista? ¿Desafiar la autoridad? ¿Qué andaba haciendo? ¿Metichando en la vida de otros? ¿Qué andaba haciendo? A ver, si tú y yo hiciéramos algo parecido actualmente, ¿quién viniera y nos diera el consejo? Oye, qué bien, qué bueno que le dijiste eso al fulanito de tal. Es peligrosísimo, ¿no? Pero qué bueno que se lo dijiste. Alguien se lo tiene que decir. Ah, sí. O alguien va a decirte: oye, qué imprudente, ¿para qué le digas? ¿A poco crees que no lo sabe? ¿A poco crees que no sabía Herodes que estaba mal lo que estaba haciendo? Le tenía mucho respeto a Juan, le interesaba lo que oía, lo tenía custodiado de la mujer con la que él vivía. Pero entonces, ¿por qué fue y, digo, humanamente hablando, políticamente hablando, metió la pata? Fue y lo confrontó con su pecado, y debido a eso lo encarcelaron y lo degollaron, debido a eso. ¿Para qué Jesús se metió en problemas con los fariseos, hombre? Si era la casta del poder. Jesús, que siga predicando por fuera de los pueblos, siga obrando prodigios, milagros, no los confronte. ¿Para qué? A los doctores de la ley, qué complicado. ¿Para qué? ¿Qué sacaba? Y sin embargo les tuvo que decir: ustedes, fariseos, hipócritas, por fuera son como los sepulcros, blanqueados. ¿Sí? Acuérdense ustedes el 2 de noviembre. Si tú vas al cementerio vas a encontrar los sepulcros muy bien encalados. ¿Cuál era la razón de encalar una tumba? Para que no se pisara. ¿Sí? Esa es la razón, para que se distinguiera de la tierra. Y tú vas caminando y ves una losa de concreto o una losa de piedra pintada para que se viera diferente y no le faltaras al respeto pisando al difunto. Pues es una forma de honrar. Entonces, ¿para qué Jesús va y les dice eso? ¿Por qué? A ver, alguien está haciendo las cosas mal aquí. Si ellos lo hicieron bien como parte de su misión y nosotros lo consideramos imprudente como parte de nuestra misión, pues estamos dejando de vivir la misión que Dios nos encomendó. Y no me refiero a ir a tratar de sacarle la paja del ojo ajeno sin ver la viga que llevamos dentro. No ese es el punto, sino en aquel punto de que si tu hermano peca, verdaderamente tienes que ir a amonestarlo. A los profetas les decía: si yo te mando que digas algo y no lo dices, te voy a pedir cuentas a ti. Pero si yo te mando y lo dices, aunque no te hagan caso, ¿sí? Él va a perder su vida por lo que hizo, pero tú vas a salvarte. O sea, hay una misión. ¿Qué hacen las mamás de hoy en día? Oye, mijito, mijito. El mijito tiene 3 años, 5 años, 8 años, digo, ni siquiera tiene 18, ¿no? Mijito, no debes de ver, no debes de jugar ese juego, es muy violento. Todo, déjame en paz y que no sé qué. Está bueno, pues allá tú, ¿eh? Allá te la echas tú. No, pues queremos llevar la fiesta. Sí. Oye, que el marido tiene una cola que le pisen así tremenda, da como 3 vueltas a la cuadra antes de llegar a la casa, ¿verdad? Y ahí está la esposa, cuidándole el punto, mijito. Y tú, eso sí, mira, no dejas de rezar el rosario, vas a todos los retiros que proponemos, rezas en tu hora santa, estás pero del otro lado de la santidad, y resulta que cuando te mueras como mártir, ¿verdad? Cuando te mueras vas a llegar a la puerta así gozoso del cielo, y cuando ya creas que te van a abrir, épale, si toda tu familia se está condenando porque tú no la confrontaste, pues que yo quería llevar la fiesta en paz, lo importante era mi alma. No, la salvación de las almas era lo importante. Así que como no te podemos regresar porque ya quedaste muy deteriorada con esa forma de vida, pues ya sabes a dónde vas, ¿verdad? Vámonos a purificación, vámonos al horno, a ese horno moderado que tiene límite de tiempo, ¿verdad? Pero vámonos a la purificación, porque lo dejaste, o sea, tú crees que no es importante tu vida porque has sido medio infeliz, pero tu vida medio infeliz, bien vivida, créemela, que le va a contar al ingrato que vive junto a ti. Porque hay gente que vive junto a ti que es una ingratitud andando, sí, cierto. Jesús no quiere eso. Jesús quiere, ¿verdad?, que la paz que Él viene a traer, aunque genere división, es diferente a la división natural. Hace rato levantaron la mano todos. Todos tenemos un problema de división. Hay gente que está dividida por dinero. Hay gente que está dividida por política. No, quería dejarlo para el final ese, ¿verdad? Hay gente que está dividida por muchos conceptos, ¿verdad? Muchas áreas, diferentes opiniones sobre temas de educación, crianza de hijos, qué sé yo, horarios, que dejan lo que salga, que no lo dejes, que está muy diferente la cosa ahora, que así me crié yo también. No, pero el punto central, la causa de la división de aquí en adelante, no como siempre ha sido, sino de aquí en adelante, 5 que hay en familia, 2 contra 3 y 3 contra 2. En mi familia hay una causa severísima de división por el nombre de Jesús. Prácticamente la mitad de la familia no se relaciona más que ligeramente con la otra parte de la familia, porque el tema de Jesús es fundamental. Porque si del otro lado estás a favor del aborto, de la eutanasia, de que cada quien haga lo que quiera y el pecado no existe, y sexo, drogas, rock and roll, y que cada quien le devuelva la hilacha como quiera, pues evidentemente hay un momento en que te confronta eso. Y no puede ser, y como no se puede hablar del tema, porque desde el principio fue parte del mecanismo vetar ese diálogo, o sea, ya no hay manera de confrontar. No importa que haya todos los argumentos para ponerlo sobre la mesa. A ver, si estás tan convencida que esa es la manera de vivir, vámonos a sentarnos sobre la mesa. Y sobre la mesa vamos discutiendo la vida. Porque como nos ha tocado a muchos vivir en paz, aunque no lo hayamos propiciado por mérito propio, pero muchos de nosotros en nuestras familias tenemos paz porque nuestros antepasados rezaron como Dios manda y se sacrificaron. ¿Cuántos hijos hoy en día viven sanamente porque hubo una mamá o un papá hace unas cuantas décadas atrás que se fletó un sacrificio, no solamente económico, no solamente de ese tipo, de oración y de protección, invocando la gracia de Dios sobre esos hijos? Entonces ya ves, mira qué bien les va. Y son, ni siquiera creen en Dios, ni siquiera rezan nunca, y les va mejor que a los tuyos. Porque hubo alguien que supo tejer muy bien la sombrilla, el paraguas en las generaciones anteriores. Y esos méritos todavía subsisten. Porque dice la Escritura que la bendición de Dios dura hasta 1000 generaciones. Pero el castigo, también dice en la Antigua Alianza, dura hasta la 4ta generación. Pues claro. Pero claro, un ancestro por ahí tuyo, de tu familia, que ha sido un asesino, ¿verdad? Que fue, siempre hemos puesto el ejemplo de Pablo Escobar, ¿verdad? Cuando matan a su papá y lo que tú quieras, todo lo que sucede, el hijo que lleva su nombre va de pueblo en pueblo pidiendo disculpa, reparación, perdón. No pide perdón para su papá, pide perdón a cuenta propia. La iglesia pide perdón por los sacerdotes que han cometido fechorías graves, que a propósito ahí viene una película que va a volver a agitar la
ya está, ¿verdad? El lobo de Dios, que va a ser un relajo otra vez y que ya con morbo, ¿verdad? La gente que ve esto con morbo, o sea, que ahí le van a ir a mover la herida otra vez a... Yo no sé qué tan sana la tengan como instituto, ¿verdad? Como, pero ahí están, ¿verdad? Otra vez les van a echar en cara, les van a echar en cara una y otra vez el pecado de alguien, porque los pecados siempre tienen repercusiones.
Ahí es donde nos tenemos que preguntar otra vez, ¿qué me deja? Porque decías
hoy, ¿qué siento? Si metes la pata ahorita a los 70 años, la última vez que la metiste a los 25 años, has vivido impecable 50 años, si metes la pata a los 70 años otra vez... El mundo no te va a tratar con misericordia. Ay, pobrecito, se equivocó, hombre. No fueron, lo tomaron en sus 5 minutos. Pues sí, pero esos 5 minutos, ¿verdad? Somos implacables en nuestro juicio. Jesús trae una división. Claro que la trae. Uy, seríamos muy, muy ingenuos si no fuéramos capaces, ¿verdad? Llevar el evangelio implica generar una división. Vean las Olimpiadas, ya se nos olvidaron, pero acaban de pasar. Cada vez que alguien quería dar un testimonio sobre Jesús, inmediatamente censurado, bloqueado. Ahorita estamos medio respirando un poco el balance de toda esta cultura de género que tan desbalanceado tenía mucho de la sociedad, porque en nuestro vecino país donde se promueven todas estas cosas, pues están en un estatus de, ¿verdad?, de alto. ¿Verdad? Ay, con dolor decían los abortistas, es que se están cerrando una serie de, estamos cerrando cerca de 300 clínicas de aborto por falta de presupuesto. Tienes vergüenza, no has hecho otra cosa más que agarrar todo el dinero de los contribuyentes, ¿verdad? La mitad de los contribuyentes no está contigo. A ver, ¿qué pasaría si se creara un impuesto especial? ¿Verdad? Que aquel que trabaja en su ejecutivo, fulanito de tal, que si es progres, pro aborto, pro lo que tú quieras, pro droga, pro todo. Ok, ¿qué te parece si vamos a generar un impuesto? Porque ya el gobierno ya no te quiere dar de esta manera, pero a ti sí. El 10% de tus ingresos me los vas a dar para estas clínicas. A ver qué tan en vocación sigues las cosas. Eso es lo que está pasando en Alemania, pues. Nomás que lo camuflajean y lo enredan. La iglesia alemana ha perdido una barbaridad de miembros. Pues sí, porque la iglesia alemana ya no ofrece el marco católico que había ofrecido, y sin embargo, por el hecho de declararte católico, tienes un impuesto extra, grande, complicado. Entonces la gente dice, no, pues voy contigo, no me ofreces ni lo que... Estás prácticamente a punto de quebrar las relaciones en el Vaticano, de romper la unidad, y aparte te tengo que dar dinero. Imagínate que eso nos lo aplicaran a la mexicanada, ¿verdad? O sea, tú sigues siendo católico, pero no pongas en la declaración ahí que eres católico, imagínate, si pones, ¿verdad? Ya te viera pagando el impuesto a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta división Jesús la propone de muchas maneras, y ya son los últimos minutos, les planteo lo siguiente. Jesús plantea que en el día final, ¿verdad?, el pastor va a venir a dividir al rebaño y va a poner a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda, ¿verdad? Vengan, benditos de mi Padre, los de la derecha al descanso eterno y los de la izquierda a la condenación eterna. O sea, el mismo Jesús es el encargado de que esa división se manifieste concretamente. Además, él lo dejó muy claro también, ¿verdad? Cuando dijo, el que no junta conmigo, pues desparrama. Hay experiencias interesantes con esta palabra de Dios. Hay mucha gente que le incomoda. Le incomoda porque la radicalidad de Jesús, que está dispuesto a dar la vida porque las cosas adquieran la dimensión y la proporción para la que fueron creadas, ¿verdad?, es capaz de traer fuego a la tierra. Claro que sí. Con tal de que arda. Tenemos que vacunarnos. El fuego de Dios, el fuego de su Espíritu, nos vacuna contra la indiferencia del mundo, del pecado. El pecado está carcomiendo como termita y como nunca la humanidad.
y nosotros estamos al margen. Con tal de que tú estés bien. Así había un padrecito que hace muchos años ya murió, predicaba eso. Usted en su casa con su esposo y sus hijas, señora, no se meta con nada más. Pero para bien, el día de ayer me tocaba escuchar en la homilía, ¿verdad? Aquella persona que dice, yo voy a encerrarme en mi casa y ahí voy a hacer oración y ahí voy a ofrecer todo y no voy a salir a ningún lado y no voy a tener problemas con nadie. Esa no es la manera de ser iglesia. Los apóstoles la regaron otra vez, imagínense. Oye, pues ya entendieron el mensaje de Jesús, captar lo que había que hacer, pues volvieron a sus casas, a sus trabajos, a sus redes, a sus barcas, ¿verdad? Y calladitos en las noches, cada quien en su casa, rezaban a Dios y le decían, Señor, vuelve, vuelve. Maranatá, ven Señor Jesús, otra vez, aquí estamos los que te esperan. Mientras allá afuera ardía el mundo. Y no, Jesús, ¿qué hizo? Vayan, vayan, vayan. Entonces aquí está la parte final de esta meditación de la palabra de Dios. O sea, la conversión, que no es más que un acto concreto de la fe, se concreta con la obra de la fe. Y la obra de la fe fundamental es que la palabra de Dios entra en nuestras vidas. Tú tienes que ir con la palabra de Dios. Si Hitler hubiera escuchado si hubiera visto un buen testimonio cuando era niño en la escuela católica donde se crió, pero hay estudios ahí muy interesantes, ¿verdad? Pues a lo mejor hubiera sido otro tipo de personaje en la vida. Nosotros estamos vivos, estamos activos, estamos funcionando, aunque estés incómodo, pero faltan 2 minutos, ¿verdad? Pero no te queda otra más que decidirte si vas a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, a su misión, o le vamos a seguir dando lo que nosotros querramos, ¿verdad? Pareciera que Jesús es un contraste con este texto. Como también hay gente que contrasta cuando ve a un Jesús entrando al templo. Pero entrando al templo ya no hallaba cómo hacerle Jesús. Ya no hallaba cómo hacerle para decirles, así no es la casa de oración de mi padre. Ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones. Y yo te diría, ¿y esto ya pasó? Y si nos lo aplicáramos a nosotros mismos, nosotros somos y debiéramos ser una casa de oración, los verdaderos adoradores que el Padre quiere. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan, cuando habla con la samaritana, llegan tiempos en que los verdaderos adoradores de Dios lo adorarán en espíritu y en verdad. O sea, de verdad en el espíritu. Pero hemos convertido esta casa de oración en una cueva de ladrones. El que sea le mete mano. La moda, la cultura, el mensaje. No hayamos de qué manera darle gracias a Dios de que no caigamos en tantos y tantos pecados, porque pareciera que tenemos las cuevas no tienen un password, entra cualquiera. Y no nos hagamos tontos, o sea. A veces pienso que no hemos cometido más pecados nomás porque Dios nos, porque así dice la Escritura, no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Entonces yo creo que estamos en una línea, así como en una frontera donde tenemos que enseñar la documentación para ver si brincamos. O sea, ¿quieres la vida eterna? No hay más que te dicen para ser santo. Y la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios, así como eres, así en pequeño, así de a poquito. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Kadash, kadosh, viene en hebreo, taimenen, perfección en griego, pero la palabra santidad significa vivir apartado. No puedes vivir en el mundo. Están en el mundo, pero no te pido que los saques del mundo, Señor, sino que los apartes del demonio, que los cuides del demonio. O sea, el mundo está, sal una noche reggaetonera, viaja con fulanito de tal o con los amigos aquellos y abre las redes sociales en tal o cual contexto, y
O sea, el mundo te ofrece todo, todo lo que los sentidos puedan sentirse atraídos, pero eso no te van a dar la visa, ¿sí? No te van a dar la visa para brincar. Es más, todos la tenemos ya preautorizada por la sangre de la cruz que Jesús derramó en la cruz. Pero brincarla, pues es llenar cierto perfil, pues, cuando menos desear, Señor, ¿verdad? ¿Yo quiero estar contigo o no quiero? Porque ese es el problema de ese síndrome de indiferencia también. Pues total, si es lo mismo, total, si ya es asunto tuyo, total, si yo no puedo hacer nada, total, si soy miserable, total, si sigo pecando, pues total, ¿para qué vengo? ¿Para qué vengo? ¿Para qué oigo? ¿Para qué escucho? Con razón aquel fenómeno, ¿verdad? De los 72 discípulos, y ya no querían andar con él, ya no, porque Jesús, ¿qué hizo? Vulgarmente decimos, les peló el machete, ¿sí? Pelar el machete significa sacar, ¿verdad?, de la funda donde el caballerango trae metido el machete que anda en el monte, enseñar el machete. O sea, así tiene que ser. Tienes que, si quieres tener parte conmigo, come mi cuerpo, bebe mi sangre. O sea, sumérgete conmigo también en esto. Y nosotros decimos, no. Ay, cuando se pueda, Señor, cuando haya alguna anuencia especial, ¿verdad? Me concedes la gracia de brincar el charco. Y si no, pues, qué facilito, ¿verdad? Qué facilito. Todo te lo dejo a tu misericordia. Sí, pero no. Digo, cuando menos inscríbete en la misericordia de Dios. O sea, reconoce tus miserias, cierra la boca. Sufre lo que te toca sufrir. Sufre lo que te toca sufrir. De todas maneras, te va a tocar sufrir, quieras o no quieras. Lo hagas bien o lo hagas mal, de todas maneras, aunque lo hagas bien o aunque lo hagas mal, hay una dosis de sufrimiento ahí en el ser humano, latente para ejercer su acción. Que Dios nos conceda el perdón de nuestros pecados, la gracia de la conversión y seguir buscando los escenarios para tener un encuentro con su palabra. Les reitero la invitación. De verdad que ya se han inscrito muchos, pero yo quisiera que pronto pudiéramos salir de este proceso. Del 3 al 5 de octubre tenemos retiro. Si es así, por favor, comunícate conmigo o con Araceli. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación. A San José le pedimos de una manera muy especial, él que es el patrono de la buena muerte y terror de los demonios, que nos ampare durante esta vida mortal y que María Santísima nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, gracias por su paciencia, que Dios los bendiga.